Despeja.
La
X. Soplar en el cartucho, ver que el disco no esté rayado o leer detenidamente las instrucciones que acompañan al juego ya son cosas que suenan un tanto jurásicas. Lo son si las comparamos con propuestas como Stadia, la apuesta de Google por posicionarse en el mercado de los juegos por streaming. En Sataka ya hemos tenido la oportunidad de probar la plataforma y hemos invitado a nuestros editores John Tons y a Juan Carlos López para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Para entender qué es Google Stadia, también es importante saber qué es lo que no es este servicio. Juan Carlos nos explica cómo funciona, desde dónde podemos utilizarlo y qué conexión necesitaremos para obtener buenos resultados.
Google Stadia es una plataforma de videojuego mediante streaming con la que Google nos propone que podamos acceder a un repositorio, a su repositorio de videojuegos desde un abanico muy amplio de dispositivos, como puede ser un televisor al que previamente habremos conectado un Chromecast, un ordenador portátil de sobremesa, un smartphone, un tablet. La infraestructura que ha montado Google es capaz de ofrecernos una calidad máxima de 4K HD con 60 frames por segundo, HDR y sonido multicanal 5.1. Aunque para disfrutar tanto esta calidad de imagen como de sonido es necesario tener, según Google, una conexión a internet de al menos 35 megabits por segundo. Google también asegura que para disfrutar su servicio en condiciones menos exigentes, con una resolución de 720p y sonido estéreo, no hace falta una conexión tan rápida y que basta una conexión de 10 megas. Pero la verdad es que sobre el papel parece algo demasiado optimista, y sobre todo si tenemos en cuenta que lo que la mayor parte de los usuarios esperamos no es una experiencia 720p, sino al menos disfrutar de gráficos con calidad 1080p. En cualquier caso, un matiz importante que es necesario introducir es que Stadia no es únicamente un servicio de videojuegos en streaming, también es un servicio de distribución de videojuegos, y esto significa que cuando estamos suscritos a esta plataforma en alguna de las modales de suscripción de las que voy a hablar a continuación, podemos acceder a un abanico de juegos de última jornada que tendremos que comprar previamente. Es decir, Stadia no es un servicio de tarifa plana. Sí que tenemos acceso a un abanico de juegos que de momento no es muy amplio y que son juegos gratuitos, pero los juegos AAA, los juegos de última jornada, en principio van a ser de pago, excepto algunos que Google pueda lanzar ocasionalmente de forma gratuita, como de hecho ha hecho con Destiny 2. En lo que se refiere a las modalidades de suscripción, por el momento únicamente tenemos una, que se llama Stadia Pro, y tiene un coste de 9,99 euros al mes y nos permite tanto acceder al repositorio de videojuegos gratuitos que ya incorpora Stadia, como a los juegos, como comprar nuevos juegos, los juegos que poco a poco está añadiendo la plataforma. Y este servicio de suscripción, esta modalidad, nos permite disfrutar los juegos con la máxima calidad que actualmente nos ofrece Stadia, que son gráficos con calidad con resolución 4K UHD, sonido multicanal y HDR. Google aún no ha confirmado cuándo estará disponible su segunda modalidad de suscripción, que se va a llamar Stadia Base. Va a ser completamente gratuita y lo que sí sabemos es que va a llegar durante los primeros meses de 2020. Pero a diferencia de la modalidad Stadia Pro, que es la que está disponible actualmente, Stadia Base nos va a permitir comprar videojuegos, disfrutarlos con una calidad máxima de 1080p, no va a estar disponible en esta modalidad gratuita en los gráficos 4K, y no vamos a tener acceso a los videojuegos gratuitos. Es decir, Stadia Base no va a requerir que paguemos una cuota mensual, nos va a permitir comprar videojuegos, pero no jugar a los juegos gratuitos que incorpora Stadia.
La experiencia es importante, pero de poco sirve si no tiene un buen catálogo de juegos que la sustente. Tones nos explica qué títulos están disponibles actualmente.
El catálogo de juegos de Stadia fue posiblemente la cuestión más discutida desde que se anunció. Sobre todo porque era, en un principio, demasiado escaso. Era solo de 12 títulos, que es algo, pues, a todas luces muy, muy reducido para lo que suelen ser estas cosas, este tipo de lanzamientos y un proyecto pues tan ambicioso. El día antes de salir, o un par de días antes de salir, Google anunció una serie de juegos más que estaban previstos para salir de aquí a finales de año, pero los adelantaron a la parrilla de salida, con lo cual se sumaron un total de 22 juegos, que ya es una cantidad más respetable, y todos iban en la misma onda, es decir, no se han detenido otros problemas que hay con esa parrilla de salida de juegos, pero sí que es verdad que el número ya es bastante decente. El problema, a mi juicio, es que son todos juegos muy mainstream, por así decirlo, son todos juegos masivos, son grandes franquicias, son pues Assassin's Creed Odyssey, Mortal Kombat 11, un NBA 2K20, Rage 2, es decir, son buenos juegos, muy resultones, muy atractivos, pero también muy masivos, muy para todos los públicos. Esa creo yo que es la gran carencia de este catálogo de salida, que es que faltan producciones más modestas, más extrañas, más indies, y también por otra parte faltan producciones exclusivas. Está el sello Stadia Games and Entertainment, que lo lleva Jay Raymond, y que promete que en un futuro va a haber juegos exclusivos para Stadia, pero de momento eso no está en la salida, y creo yo que es una pena. Para el futuro, para a lo largo de 2020, pues Google ha hablado de otros juegos también muy esperados y también en la misma línea. El Doom Eternal, Watch Dogs Legion, el Division 2 y el Cyberpunk 2077, que es uno de los juegos más esperados del año que viene. En este catálogo de juegos hay también, pienso yo, otra carencia, que es pues que por el mismo sistema de funcionamiento de Stadia hay que pagar una cuota por usar el servicio, y luego cada juego hay que pagarlo de forma independiente. Esto es lo habitual con otras plataformas similares como la de Nvidia, pero ¿qué pasa? Que el catálogo es mucho más reducido y entonces solo hay un par de juegos gratuitos. Que son el Samurai Showdown y el Destiny 2. Entonces, no es demasiado que estos dos juegos sean los únicos gratuitos y por todos los demás haya que pagar. Insisto en que es lo habitual en este tipo de sistemas, pero sabe un poco a escasez, a poco.
Aunque no es necesario ni tener una videoconsola dedicada ni tampoco el juego, lo cierto es que el mando sigue siendo una parte fundamental en cuanto a hardware.
Un componente clave en la experiencia que nos propone Stadia es el mando de control que Google ha lanzado junto al servicio. Y es que aunque Stadia es compatible con un abanico relativamente amplio de mandos, de hecho Google ya ha confirmado que se puede utilizar el mando oficial de PlayStation 4, el mando de Xbox One, el mando Pro de Switch y también varios mandos disponibles para PC, hay una diferencia muy importante entre la experiencia que nos propone el servicio cuando jugamos con el mando de Google o cuando utilizamos un mando externo de otro fabricante. Y es que el mando de Google tiene una peculiaridad muy interesante, y es que incorpora conexión Wi-Fi. Esta conexión le permite enlazarse directamente con nuestro router y a través de nuestro router conectarse a los servidores de Google en los que se está ejecutando el juego al que nosotros estamos disfrutando. Esto en principio para el usuario parece poco relevante, y de hecho en lo que es la forma en la que utilizamos el mando no hay ninguna diferencia sustancial entre usar este mando o usar otro. La clave está en la latencia, y es que gracias a esa capacidad que tiene el mando de Stadia de conectarse directamente al centro de cálculo de Google en el que está corriendo nuestro juego, la latencia se reduce. Y esto en muchos juegos es importantísimo porque nos permite un control mucho más preciso de la acción. Es clave, por ejemplo, pues en los juegos de lucha, en los juegos de acción en primera persona. En este tipo de juegos, tener una latencia mínima, lo más reducida posible, puede condicionar mucho nuestra experiencia. Y el mando de Google oficial nos garantiza que le vamos a arañar esos milisegundos en la latencia que pueden permitirnos que la experiencia sea mucho más lograda. Esto es lo que tiene que ver con la latencia, pero hay algo más interesante en lo que también merece la pena que reparemos, y es cómo es la ergonomía y cómo está construido el mando. La verdad es que tanto la construcción del mando de Stadia como su ergonomía son equiparables a la de los mandos de las consolas de Microsoft, Sony o Nintendo. Utiliza un policarbonato de muy buena calidad que al tacto transmite robustez. La ergonomía está muy lograda. De hecho, físicamente es un mando muy similar al de cualquiera de las consolas que he mencionado, al de PlayStation 4 o Xbox. Si tuviese que compararlo directamente con los mandos de las consolas de Nintendo, Sony y Microsoft, yo diría que en lo que se refiere a la ergonomía, el mando de Stadia está un pasito por detrás del mando de Xbox, que personalmente es, yo creo, el mando que está mejor afinado, el que resulta más cómodo cuando lo utilizas durante sesiones prolongadas de juego. Lo colocaría al mismo nivel que el mando Pro de Nintendo Switch, que es un mando que a mí particularmente me gusta mucho. Y por último colocaría el mando de PlayStation 4, que es el que menos me gusta de los cuatro, pero eso no significa que no sea un buen mando, por supuesto que lo es. Es un mando con una ergonomía cuidada, con sticks de buena calidad, pero me parece que los otros tres están por delante. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta este ranking que acabo de explicar, yo diría que el mando de Stadia está a muy buen nivel y que únicamente está un paso por delante en lo que se refiere a la ergonomía el mando de Xbox One.
Las conexiones de Internet son cada vez más potentes y estables, pero los dos grandes retos que tiene Stadia actualmente son la latencia y la calidad de imagen.
Stadia, como servicio de streaming de videojuegos que es, tiene dos grandes retos por delante. Uno de ellos, ya hemos hablado hace un momento, y es la latencia. Y es que en el mundo de los videojuegos, especialmente en algunos géneros, como acabo de explicar, con los juegos de lucha, con los juegos de acción en primera persona, también con los juegos de acción en tercera persona, con juegos de deportes, la latencia condiciona mucho nuestra experiencia. Antes de seguir adelante, creo que merece la pena que repasemos qué es la latencia, y es algo una idea muy sencilla. La latencia es el tiempo que transcurre desde el instante en el que presionamos un botón de nuestro mando de control hasta el instante en el que esa acción tiene un efecto en la pantalla del dispositivo en el que estamos jugando. Cuanto más corto sea ese lapso de tiempo, pues mucho mejor. Nuestro control es más preciso, es más directo y nuestra experiencia va a ser mejor porque la acción se lleva a cabo en el instante en el que nosotros esperamos que tenga lugar. En Stadia se enfrenta a ese gran reto que es ofrecernos una latencia mínima y que en todo caso intente ser equiparable a la que nos proporciona una consola local. Y como he mencionado al principio, nosotros hemos probado el servicio con una conexión doméstica de 300 megabits por segundo simétricos, una línea de fibra óptica a la que en las grandes ciudades españolas en principio tenemos acceso, y nuestra experiencia ha sido muy buena porque la latencia que hemos obtenido es equiparable precisamente a la de una consola local. De hecho, en función del juego ha oscilado entre un mínimo de unos 90 milisegundos hasta un poquito más de 100 milisegundos, que está realmente bien. Es decir, el control que tenemos con Stadia en juegos críticos, como por ejemplo Mortal Kombat 11, que es uno de los juegos de lanzamiento del servicio que hemos utilizado para medir la latencia, es muy convincente y es prácticamente equiparable. Prácticamente, la verdad es que las sensaciones que tiene son prácticamente las mismas de una consola de sobremesa. Tanto es así que lo hemos enfrentado a una Xbox One X con el mismo juego, utilizando las dos plataformas de juego simultáneamente y cambiando de una a otra, y la experiencia prácticamente en lo que se refiere al control era la misma. Y esto habla bien de Stadia, claro, al ser un servicio de streaming. El otro gran reto, al margen de la latencia, al que también se enfrenta Stadia, es la calidad de imagen. Y es que debido a que el videojuego al que estamos jugando se está ejecutando en una máquina, en una estación de trabajo que forma parte de uno de los equipos que Google tiene en sus centros de cálculo, provoca que lo que nosotros estamos recibiendo en nuestra casa sea un tren de datos similar al vídeo que recibimos cuando estamos viendo una película, una serie, en cualquier servicio de vídeo bajo demanda como Netflix o HBO. Y como, dado que se trata de un flujo de vídeo, con el objetivo de optimizar ese ancho de banda y conseguir reducir precisamente la latencia, Google utiliza una tecnología de codificación del vídeo que no es otra cosa que un algoritmo de compresión. Claro, entonces la siguiente prueba que nosotros queríamos hacer era comparar la calidad de imagen que nos ofrece Stadia con la que nos proporciona cualquier consola actual de sobremesa, pues como pueden ser Xbox One X o PlayStation 4 Pro, que son las consolas de sobremesa más potentes que tenemos. Debido a que estas consolas, como están conectadas directamente a nuestro televisor, no tienen que recurrir a ningún tipo de compresión, mientras que Stadia, al ser un servicio de streaming, sí que requiere esa compresión que precisamos para recibir el tren de datos de vídeo en nuestro equipo a través de Internet. Y sí que hay cierta diferencia en la calidad de imagen. Stadia, como consecuencia de esta compresión, pierde un cierto nivel de detalle que sí que conseguimos recuperar con una consola como Xbox One X o PlayStation 4 Pro. Entonces, ¿significa esto que la experiencia se resiente con claridad? Bueno, si colocas dos televisores frente a frente como hemos hecho nosotros, y a uno conectas Stadia y al otro una consola como Xbox One X y comparas el mismo juego y los mismos fotogramas, sí que vas a ser consciente de que hay una pérdida de nivel de detalle en Stadia. Sí que se percibe con relativa facilidad. Pero si no haces una comparación tan directa, si te limitas simplemente a disfrutar Stadia, la verdad es que la calidad de imagen es lo suficientemente buena. Es satisfactoria y la experiencia es buena. Puedes disfrutar perfectamente los juegos. Entonces yo dudo mucho que alguien que no sea muy minucioso, que se fije realmente en estos detalles, vaya a notar una gran diferencia. Entonces, como colofón, como resumen, la latencia que nosotros hemos medido a través de una línea de fibra óptica de 300 megasimétricos es realmente buena porque es equiparable a la que nos ofrece una consola local. Esta es la parte en la que Stadia ha salido bien parado. Y en lo que se refiere a calidad de imagen, aun siendo muy buena, si estamos suscritos a Stadia Pro y tenemos acceso a gráficos en 4K, sí que se produce esa pérdida de detalle de la que hablaba cuando comparamos los gráficos de Stadia con los que nos ofrecen las actuales consolas de sobremesa.
Uno de los puntos fuertes de Stadia es poder continuar la partida desde tu televisor, ordenador o móvil, algo que parecía impensable hace unos años.
En cuanto a la experiencia de juego en sí, a la experiencia de manejar, de moverse por los menús, de utilizar Stadia a nivel de usuario, pues la verdad es que no presenta grandes complicaciones debido a lo reducido de su catálogo. Y también pienso yo a la voluntad que tiene Google de llegar a la mayor cantidad de gente posible, no llegar solo a los jugones, sino a todo tipo de públicos, pues ha reducido al máximo la complicación de la interfaz, del manejo, del acceso a distintos dispositivos y demás. La verdad es que no ofrece ninguna complicación. En cuanto a menús y demás, pues la forma más sencilla, más directa de acceder a todo es a través del televisor, y tiene pues las opciones típicas en este tipo de plataformas, en cualquier consola, vamos, listas de amigos, bloqueos, juegos favoritos, la biblioteca de los juegos que has adquirido y demás. Es una interfaz pues que está años luz de las complicaciones de otras plataformas como Steam, donde tienes todo tipo de datos, estadísticas y tal. Es todavía muy pronto para que Stadia se meta en esas complicaciones, así que Google ha querido y también no ha tenido más remedio que optar por la simplicidad, y eso ya se nota desde la propia interfaz. Una de las cosas más características de Stadia y uno de sus puntos fuertes es quizá la diversidad de pantallas en las que se puede jugar. Se puede jugar en un televisor, que yo creo que es la experiencia más satisfactoria. Y también se puede jugar en un teléfono o en una pantalla de ordenador, en un portátil o en un ordenador de sobremesa. En el caso de los móviles, de momento solo se puede jugar en dispositivos Pixel. Está previsto que en 2020 se extienda a teléfonos con Android, pero de momento solo en Pixel. Y en ordenador, pues se puede jugar en cualquier ordenador a través de Chrome. Hemos probado y estas dos posibilidades adicionales a jugar en un televisor, y la verdad es que las impresiones han sido muy positivas. Incluso hicimos una prueba previa en una conexión de menor calidad de donde hemos hecho las pruebas definitivas, y la verdad es que el resultado, tanto en el móvil como en el ordenador, era bastante bueno. La ejecución de los juegos pues era rápida y sencilla, tanto como en pantalla, gracias a que la interfaz es muy directa y muy accesible, y pues solo lleva un par de clics pues acceder a los juegos, exactamente igual que en el televisor. Y el único pero quizá es que el mando de la Stadia hay que conectarlo de momento con un cable tanto al móvil como a la web. Me parece un problema menor, pero ahí está. De momento hay que conectarlo con un cable. Pero todas las demás cuestiones, la latencia, la cuestión gráfica, son exactamente igual. Es cierto que los problemas gráficos que comentaba Juanqui pues se aprecian menos en un por ejemplo en la pantalla de un móvil. Eso es lo bueno y también lo malo, porque son juegos pensados en muchos casos para jugar en una pantalla grande, y a veces pues los menús, los marcadores y demás, pues en una pantalla de móvil obviamente pues no se ven bien, a veces son directamente ilegibles, pero vamos, esto no es culpa ni de Stadia ni del juego, es simplemente jugarlo en una plataforma para la que no fueron pensados originariamente estos juegos.
Como vemos, Stadia nos ha dejado un buen sabor de boca, y lo cierto es que Google tiene muchas bazas y mucho margen de mejora por delante. Será importante ver cómo encaja este servicio con el panorama y la competencia actual.
Las impresiones generales con Stadia, pues la verdad es que son, en términos generales, bastante positivas. Hay un aspecto muy positivo, que es el de la latencia, y que hay que coger con relativas pinzas, en el sentido de que, aunque nuestra experiencia ha sido positiva, incluso mejor de lo que esperábamos, sí que es verdad que yo, por ejemplo, en internet he leído impresiones no tan positivas. Imagino que depende de la conexión de cada cual, y que la cosa puede que incluso se resienta un poco más cuando haya mucha más gente conectándose a los servidores de Google que cuando nosotros obviamente hicimos las pruebas, que solo tenía acceso la prensa. Esto hay que tenerlo en cuenta, y es un campo de juego nuevo para estas posibilidades del streaming que se abren ante nosotros. Hasta hace nada, las consolas, si no iba el juego exactamente bien en todas las máquinas, es que algo le pasaba o al juego o a la consola o al televisor, pero ahora entran en juego una serie de variables que puede hacer que la experiencia cambie de un usuario a otro. Pero nosotros, la experiencia que hemos tenido ha sido en general positiva. A mí me parece bastante alucinante que tengamos acceso a juegos muy exigentes desde el punto de vista técnico, y que lo único que necesitemos sea, pues con la excepción del mando, no hay ningún dispositivo físico que haya que tener en cuenta, ya que el propio Chromecast es un Chromecast que tiene función de... Pues eso, de Chromecast, no es una consola. Entonces esto es sobre el papel es algo muy, muy atractivo, y que va pues más allá de propuestas similares de Sony o de Microsoft, que sí que requieren sus consolas. Creo que cada cual deberá de valorar lo que está muy claro, que es lo positivo y lo negativo de Stadia. El tema de la latencia y el tema de la leve bajada de calidad gráfica. Así como el tema del catálogo de juegos. Es obvio que son los que son. 22 títulos de salida es interesante, pero las características de los juegos son los que son, y yo creo que habrá muchos jugadores que busquen más variedad o juegos que no tengamos todos tan presentes y tan machacados, y que puede que a alguien le echen para atrás. En general la balanza se decanta hacia el lado positivo, pero creo que mucho más que con otras consolas debería ser cada cual el que decida qué es lo que le exige a una consola de juegos para tomar una decisión.
Efectivamente, Despeja la X también lanzará una plataforma de juegos en streaming, pero como somos unos nostálgicos, será una experiencia meta, centrada en cómo era jugar en décadas pasadas. Por ejemplo, en uno de los títulos tendremos que esperar 40 minutos a que se cargue el cassette mientras merendamos con un amigo, en otro tenemos que saber si la consola hay que sintonizarla en UHF o VHF, y en nuestro tercer juego estrella tendremos que adivinar en qué momento se están acabando las pilas de la Game Boy. Mientras comprobamos la latencia de nuestro servicio, iremos preparando el episodio de la semana que viene, en el que contaremos con nuevos invitados y un nuevo tema. Queremos agradecer a los que ya habéis dedicado un minuto a dejarnos 5 estrellas en iTunes, ya que eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Desde aquí te deseamos que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene.